Puebla guardaba muchos secretos entre sus paredes coloniales, pero ninguno pesaba tanto como el de aquella noche de octubre de 1887, cuando las velas de la habitación principal de la Hacienda Verdugo de Montiel ardían bajas y temblorosas, como si hasta la llama supiera que algo precioso estaba a punto de apagarse. Leonora Verdugo de Montiel, la mujer más elegante y respetada de toda la región, aquella que repartía pan a los pobres los domingos por la mañana y gobernaba su casa con la misma gracia con la que rezaba el rosario, yacía inmóvil entre sábanas blancas, con el rostro pálido como el mármol y una respiración tan débil que era necesario acercarse mucho para sentir que aún seguía viva. Los médicos se habían marchado horas antes, con la cabeza baja y sin palabras, cargando el peso de quienes se rinden. En la silla junto a la cama, con las manos entrelazadas a las delicadas manos de su madre, Sebastián Verdugo de Montiel, duque de Puebla, lloraba en silencio por primera vez desde su infancia. Sebastián era un hombre al que la ciudad admiraba y temía al mismo tiempo. Alto, de cabello negro recogido en una coleta, con ese porte rígido de quien nació para mandar y esa mirada oscura que pocos conseguían sostener demasiado tiempo. Gobernaba la hacienda con firmeza, tomaba decisiones que movían fortunas y jamás permitía que nadie viera debilidad alguna en su rostro. Pero aquella noche no había ningún duque en esa habitación. Aquella noche solo había un hijo. Un hijo que miraba a su madre y no reconocía el mundo sin ella. La mano de Leonora estaba demasiado fría. Su respiración era un hilo tan frágil que cada silencio lo aterraba. Y Sebastián apretaba aquella mano como si el simple hecho de sostenerla pudiera impedir que ella se marchara. En aquella vigilia desesperada, recordó una mañana muy lejana, cuando tenía apenas 6 o 7 años, y despertó sobresaltado por una pesadilla en mitad de la noche. Leonora ya estaba a su lado, antes incluso de que él comenzara a llorar, como si pudiera sentir el miedo de su hijo antes de que él mismo lo sintiera. Lo abrazó, le acarició el cabello y dijo con aquella voz capaz de volver suave la oscuridad: «Mientras yo esté aquí, hijo mío, el mundo no podrá alcanzarte». Sebastián creyó en esas palabras con toda la fe que puede tener un niño. Durante todos los años que siguieron, incluso cuando creció, incluso cuando su padre murió y tuvo que convertirse en hombre antes de tiempo, la voz de Leonora siguió siendo el suelo firme bajo sus pies. Y ahora la miraba sintiendo que ese suelo desaparecía. El doctor Herrera, el médico más prestigioso de Puebla, fue el último en salir. Permaneció 3 días en la hacienda, aplicó todos los tratamientos que conocía, consultó libros traídos desde Ciudad de México y al final se levantó de la silla, dobló sus lentes con un cuidado excesivo y le dijo a Sebastián con voz baja y pesarosa: «Don Sebastián, hemos hecho todo lo que la medicina permite. Lo que le ocurre a doña Leonora está fuera de nuestro alcance. Prepárense». Sebastián no respondió. Permaneció inmóvil en el corredor de la hacienda escuchando cómo los pasos del médico se alejaban sobre el piso de piedra. Y cuando el silencio regresó, cerró los ojos y sintió un dolor que no tenía nombre. Un dolor que no era solamente tristeza. Era el terror de quedarse huérfano antes de estar preparado. Leonora esperó a Sebastián durante 9 años. 9 años de oraciones, lágrimas escondidas, novenas rezadas en silencio mientras su esposo dormía, promesas susurradas frente a imágenes de santos en una pequeña capilla al fondo de la hacienda. Los médicos ya habían dicho que tal vez no sería posible. Su marido, don Rodrigo, era un hombre bueno pero de pocas palabras, y cargaba la ausencia de un heredero con una tristeza discreta que Leonora sentía en cada comida silenciosa, en cada tarde sin el ruido de un niño llenando aquellas enormes salas. Pero ella jamás se rindió. Continuó encendiendo velas, siguió rezando, siguió creyendo con una terquedad que sólo el amor verdadero es capaz de sostener. Y una mañana de abril, cuando ya no lo esperaba, descubrió que estaba embarazada. El día en que Sebastián nació fue el más feliz de la vida de Leonora. Siempre lo decía así, sin ceremonia alguna, como quien habla de una verdad tan evidente que no necesita adornos. Cuando pusieron a su hijo en sus brazos por primera vez, No lloró de inmediato. Solo miró aquel pequeño rostro con una calma profunda, como alguien que finalmente encuentra aquello que llevaba demasiado tiempo buscando y ya no necesita seguir corriendo. Don Rodrigo estaba a su lado, con los ojos brillantes, y ella se volvió hacia él para decir simplemente, «Él llegó». No hizo falta nada más. Aquellas dos palabras contenían todo. Los 9 años de espera, las lágrimas, las oraciones y el amor que ya no cabía dentro de su pecho. Sebastián creció envuelto en ese amor de una manera que moldeó cada parte de quien llegaría a ser. Leonora no lo crió ni con excesos ni con ausencias. Lo crió con presencia. Esa presencia rara de una madre que realmente está, que escucha de verdad, que mira a su hijo a los ojos y ve no solo lo que él es, sino también lo que puede llegar a ser. Ella le enseñó a montar a caballo en las frías mañanas de invierno, sosteniendo las riendas con sus propias manos mientras él aprendía. Le enseñó a llamar por su nombre a los empleados de la hacienda, porque decía que el respeto hacia quien trabaja es la medida de un hombre verdadero. Le enseñó a rezar no por obligación, sino por gratitud, porque la vida, decía ella, ya era en sí misma un regalo inmenso. Cuando don Rodrigo murió, Sebastián tenía 17 años. Fue un golpe que sacudió a toda la hacienda, pero fue Leonora quien sostuvo todo en pie. Lloró a su marido con dignidad, guardó el luto con respeto y al día siguiente ya estaba de pie, administrando las tierras, hablando con los encargados y asegurándose de que nada se derrumbara. Sebastián la observó durante aquellos días con una admiración que jamás olvidaría. Ella era pequeña, elegante, con los primeros cabellos blancos apareciendo entre su melena oscura, y aún así parecía más grande que cualquier hombre que él conociera. Fue entonces cuando comprendió lo que ella había hecho por él durante todos esos años. No era solo amor, era fuerza. La fuerza más silenciosa y poderosa que existe en el mundo. La noticia de que doña Leonora estaba al borde de la muerte corrió por Puebla con la velocidad de las cosas que el pueblo no quiere creer, pero tampoco puede ignorar. En el mercado, las mujeres dejaban de negociar para comentarlo en voz baja. En la iglesia, el sacerdote incluyó su nombre en las oraciones de la mañana. En las calles del barrio más humilde de la ciudad, donde las casas eran pequeñas y los jardines rebosaban de hierbas y flores silvestres, una joven de largos cabellos pelirrojos y ojos verdes que parecían guardar secretos antiguos, escuchó la noticia y permaneció inmóvil durante un largo momento. Guadalupe no era de allí. Había llegado a Puebla algunos años antes, procedente de una región más apartada, llevando consigo un conocimiento de hierbas y curaciones aprendido de su madre y de su abuela, una sabiduría transmitida de mujer en mujer a través de generaciones. La gente del barrio la respetaba. Cuando la fiebre no cedía y los médicos no tenían respuestas, era a la puerta de Guadalupe a donde acudían. Guadalupe pasó aquella tarde pensando en Leonora. No conocía personalmente a la duquesa, pero reconocía el dolor que flotaba sobre aquella hacienda, porque el dolor de ver partir a una madre era una herida que ella misma llevaba dentro. Su propia madre había muerto cuando todavía era demasiado joven, dejando un vacío que ninguna hierba del mundo podía curar. Cuando cayó la noche, Guadalupe entró en el pequeño cuarto donde guardaba sus hierbas, sus preparados y los recipientes de barro alineados cuidadosamente sobre una estantería de madera. Sabía lo que debía hacer. No era arrogancia de quien cree saber más que los demás. Era algo más profundo. Una convicción silenciosa nacida de un lugar que no sabía nombrar, pero en el que había aprendido a confiar. A la mañana siguiente, Guadalupe tomó su bolsa de cuero, colocó dentro los preparados que había hecho durante la noche, las ramas secas, las raíces y los pequeños frascos de ungüentos de aroma fuerte y dulce al mismo tiempo, y caminó hacia la hacienda Verdugo de Montiel. Todavía era temprano. El sol apenas comenzaba a surgir sobre los tejados coloniales de Puebla y las calles tenían ese silencio suave de las mañanas de octubre. Caminaba con pasos firmes, los largos cabellos pelirrojos cayendo sobre su espalda y un sencillo vestido de algodón sin adornos que anunciaran importancia. No los necesitaba. Había en ella una presencia que las personas sentían antes incluso de que hablara. Una calma que no era indiferencia sino paz. La paz de quien sabe quién es y para qué vino al mundo. Cuando Guadalupe llegó al portón de la hacienda y dijo al guardia que venía a ofrecer ayuda para doña Leonora, la respuesta fue inmediata y dura. El hombre la miró de arriba a abajo, vio el vestido sencillo, la bolsa de cuero, el cabello suelto sin peinado de dama distinguida, y cerró el portón con firmeza. «Doña Leonora está siendo atendida por los mejores médicos de Puebla», dijo con el tono de quien pone fin a una conversación. «No necesita curanderas». Guadalupe no retrocedió. Permaneció quieta frente al portón cerrado durante un momento, observando la imponente fachada de la hacienda con aquellos ojos verdes que no mostraban rabia ni dolor, solo determinación. Después se dio la vuelta y se marchó. Pero volvería. Guadalupe regresó 2 días después. Esta vez llegó más temprano, cuando la hacienda apenas despertaba, y pidió hablar no con el guardia, sino con alguien de la casa. Fue Isadora quien apareció. Isadora Villanueva era la prometida de Sebastián, una mujer de belleza innegable, cabello negro impecablemente peinado y ojos azules con la frialdad clara de un cielo de invierno. Se acercó al portón con la compostura de quien no necesita levantar la voz para imponer autoridad. Miró a Guadalupe con una expresión que mezclaba desprecio e impaciencia y dijo con voz baja y precisa: «Ya fue advertida una vez. Esta casa no necesita sus hierbas ni su presencia. Si vuelve, llamaré a la guardia». Guadalupe sostuvo su mirada sin pestañear. Había algo en aquellos ojos azules que no era solamente arrogancia de clase. Era algo más frío, más calculador. Entonces, se marchó por segunda vez. Aquella misma noche, Isadora estaba en la sala principal de la hacienda junto a su amiga Consuelo, una mujer de familia rica que frecuentaba los mismos círculos sociales y sabía guardar secretos con la discreción de quienes coleccionan información para usarla cuando conviene. Las dos bebían champaña en delicadas copas de cristal, e Isadora tenía ese gesto de satisfacción visible, esa sonrisa levemente cruel de quien acaba de ganar una pequeña batalla que le resultó placentera. «Ya eché a esa curandera 2 veces», dijo mientras giraba la copa entre los dedos. «Qué idea tan absurda, una mujer así entrando en esta casa». Consuelo sonrió en acuerdo y continuaron conversando como si hablaran del clima. Isadora no mencionó a Leonora con preocupación alguna. Cuando el nombre de su futura suegra apareció, fue con una ligereza que helaba la sangre. Sebastián no sabía nada de aquello. Pasaba los días entre la habitación de su madre y el despacho de la hacienda, intentando mantener las obligaciones del ducado, mientras su corazón se hacía pedazos. Isadora aparecía en los corredores con su elegancia habitual. Preguntaba por Leonora con las palabras correctas y el tono exacto, y Sebastián veía en ella lo que deseaba ver: una prometida presente, una futura duquesa preparada. Estaba demasiado cansado para mirar más allá de la superficie. Las noches sin dormir, la angustia constante y el peso de ver a su madre apagarse día tras día, lo habían dejado en un estado de agotamiento que adormecía sus sentidos. Necesitaba creer que todavía existía algo sólido a su alrededor, e Isadora lo sabía muy bien. «Y ahora, antes de continuar, necesito detenerme un instante para hablar contigo, que estás escuchando esta historia. Tú que llegaste hasta aquí, que ya sentiste el corazón apretarse con el amor de Sebastián por su madre, quiero hacerte una pregunta desde lo más profundo de mi alma. ¿Extrañas a tu madre? Ya sea que todavía esté contigo o que hoy viva en el cielo, ese amor nunca desaparece. Se queda guardado dentro de nosotros para siempre, en cada recuerdo, en cada aroma, en cada pequeño detalle que de pronto nos hace sentirla cerca otra vez. Y si tú eres madre, quiero que sepas algo. Tus hijos te guardan exactamente así, con ese mismo amor que Sebastián siente por Leonora. Y si tu mamá todavía está aquí contigo, envíale esta historia ahora mismo. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia y comparte conmigo un recuerdo hermoso que tengas de tu madre. Me encantaría conocer esa historia de amor. Y si esta historia ya tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal, porque aquí en la familia de Cuentos del Corazón, cada historia está hecha con todo el amor del mundo para ti. Y ahora sí, volvamos a la historia, porque todavía queda mucho por suceder. En la tercera mañana, Guadalupe despertó antes de que saliera el sol. Permaneció sentada al borde de la cama durante un largo momento, con las manos sobre el regazo, mirando por la pequeña ventana de su habitación hacia el cielo todavía oscuro. Había en ella una urgencia que no era ansiedad, era certeza. Sabía, con ese conocimiento que viene de un lugar más profundo que la razón, que Leonora estaba empeorando demasiado rápido, que el tiempo que quedaba era muy poco, que si no era hoy, tal vez ya no habría un mañana. Se levantó, preparó los últimos componentes del tratamiento que llevaba días pensando, guardó todo cuidadosamente en la bolsa y salió de casa mientras Puebla todavía dormía. Las calles estaban vacías y el aire tenía ese frescor húmedo de las madrugadas de octubre. Guadalupe caminaba rápido, con los cabellos pelirrojos recogidos de cualquier manera y los ojos verdes fijos en el camino frente a ella. Esta vez no fue al portón principal. Caminó por el costado de la hacienda, por donde los trabajadores entraban cada mañana para comenzar el día. Se mezcló discretamente entre el movimiento de las primeras horas, entró por el corredor lateral y ya estaba dentro del patio interno, cuando uno de los criados la vio y comenzó a llamar la atención de los demás. El ruido llegó hasta el corredor principal justo en el momento en que Sebastián bajaba las escaleras, con los ojos hundidos de quien no había dormido, caminando hacia la habitación de su madre como hacía todas las mañanas. Escuchó el alboroto, giró la cabeza y vio a Guadalupe en medio del patio, rodeada por dos criados que le exigían que se marchara, con la bolsa de cuero apretada contra el pecho y aquellos ojos verdes completamente serenos en medio del caos. Sebastián permaneció inmóvil en el último escalón observándola. No había nada extraordinario en aquella mujer si uno la veía desde lejos. Un vestido sencillo, largos cabellos pelirrojos sueltos, sin joyas, sin el porte de una dama de familia importante. Pero había algo en aquella calma que lo detuvo. En medio de toda su desesperación, de todas las noches sin dormir y de todos los médicos que se habían marchado con la cabeza baja, aquella mujer permanecía de pie en el patio de su casa con una tranquilidad que él no veía en ninguna parte desde hacía semanas. Bajó lentamente el último escalón. «Déjenla hablar», dijo con voz baja. Los criados retrocedieron sorprendidos. Isadora, que acababa de aparecer en lo alto de la escalera, se quedó inmóvil, con el rostro endurecido y los ojos azules calculando cada detalle. Guadalupe miró a Sebastián y dijo con una voz directa y suave al mismo tiempo, «Mi nombre es Guadalupe. Sé lo que tiene su madre y sé cómo tratarla. Ya intentaron impedirme llegar hasta usted dos veces, pero regresé porque doña Leonora necesita ayuda y porque no puedo irme sabiendo que todavía puedo hacer algo». Sebastián la observó durante un largo segundo. Su escepticismo era sincero. Ya había visto fracasar a los mejores médicos. La habitación de Leonora olía a velas y medicamentos, ese olor pesado de enfermedad larga que se instala en los ambientes y nunca termina de irse. Guadalupe entró despacio, dejó la bolsa sobre la mesa junto a la cama y permaneció un momento observando a Leonora. La duquesa estaba acostada boca arriba, con los cabellos blancos extendidos sobre la almohada como un delicado marco, el rostro de una palidez inquietante que aún así conservaba, incluso en medio de la enfermedad, esa dignidad que ninguna dolencia consigue borrar de una mujer verdaderamente grande. Sebastián permanecía cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observando a Guadalupe con esa mezcla de escepticismo y esperanza desesperada propia de quien ya no tiene nada que perder. Guadalupe no le pidió que saliera. Comenzó a trabajar en silencio, abriendo los frascos, preparando los paños con los ungüentos y calentando la infusión en un pequeño brasero que había traído en su bolsa. Cuando todo estuvo listo, Guadalupe comenzó el tratamiento. Y entonces ocurrió algo que Sebastián no esperaba. Ella empezó a cantar. Era una melodía baja y antigua, que parecía venir de un lugar muy lejano en el tiempo, una canción sin prisa ni dramatismo, solo una cadencia suave y constante, como el sonido del agua corriendo entre las piedras. Las palabras mezclaban una lengua antigua con el español de una forma que creaba algo que no era exactamente una cosa ni la otra. Era simplemente paz. Toda la habitación cambió con aquella canción. El aire pesado de enfermedad pareció retroceder. Las llamas de las velas dejaron de temblar. Y Sebastián, que llevaba horas de pie con el cuerpo rígido por la tensión, sintió sus hombros relajarse sin querer, como si aquella melodía alcanzara un lugar dentro de él cuya existencia desconocía. Leonora, que permanecía inconsciente, movió levemente la cabeza en dirección a la voz. Fue un movimiento pequeñísimo, casi imperceptible, pero Sebastián lo vio y sintió el corazón acelerarse. Guadalupe continuó cantando mientras trabajaba, aplicando los preparados con manos precisas y gentiles, como alguien que conoce perfectamente lo que hace y no necesita apresurarse para hacerlo bien. La canción envolvía la habitación como un manto, y Leonora, en el fondo de su sueño profundo, movió apenas los labios, como si intentara seguir una melodía que reconocía desde algún rincón muy antiguo de su alma. Sebastián observaba todo aquello con los ojos húmedos y la respiración contenida, incapaz de explicar lo que sentía, pero sintiendo que algo dentro de aquella habitación había cambiado. En un momento en que Guadalupe hizo una pausa para preparar la siguiente etapa del tratamiento, se volvió hacia Sebastián y dijo con aquella voz directa de siempre: «Necesito que usted sepa algo muy importante. Lo que voy a hacer empeorará su estado antes de mejorarla. Durante los próximos 15 días parecerá más grave de lo que está ahora. Las hierbas necesitan expulsar lo que está destruyendo su organismo por dentro, y eso provocará una reacción fuerte. Ella va a empeorar, y parecerá que me equivoqué». Sebastián permaneció inmóvil. «¿15 días?», repitió, como si necesitara escuchar el número en voz alta para creerlo. «15 días», confirmó Guadalupe mirándolo directamente a los ojos. «Si usted confía en el proceso, su madre sanará. Pero solo usted puede darme esa oportunidad. Nadie más en esta casa creerá». Sebastián se quedó observándola durante un largo momento en aquella habitación silenciosa. La vela más cercana proyectaba una luz suave sobre el rostro de Guadalupe, y por primera vez notó detalles que la desesperación de su llegada no le había permitido ver. Los ojos verdes que no pedían aprobación, las manos firmes y tranquilas sobre los preparados, la postura de alguien que no había llegado a pedir nada, sino a ofrecer algo. Había en ella una honestidad tan desnuda que él no sabía qué hacer con ella. Todos los que habían entrado antes en aquella habitación llegaron con diplomas, instrumentos y la autoridad de la medicina formal, y se fueron sin respuestas. Ella había llegado con una bolsa de cuero y una canción antigua, y su madre había movido los labios por primera vez en días. Él no tenía explicación para eso. Pero algo estaba ocurriendo en aquella habitación, algo que la razón no conseguía alcanzar. «¿Por qué volvió 3 veces?», preguntó finalmente, con una voz más baja de lo que pretendía. Guadalupe no se sorprendió por la pregunta. Terminó de preparar el siguiente paño con ungüento, lo colocó cuidadosamente sobre el cuello de Leonora, y solo entonces respondió: «Porque mi madre murió sin que nadie intentara lo suficiente, y juré que jamás me iría de una puerta donde todavía pudiera hacer algo, solo porque esa puerta se cerró en mi cara». Sebastián no respondió, pero aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire de la habitación con un peso que sintió en el pecho. Ella no estaba allí por la gloria de curar a la duquesa de Puebla. Estaba allí cumpliendo una promesa hecha a su propia madre muerta. Y eso era algo que él entendía mejor que cualquier argumento médico. En ese momento, Leonora respiró un poco más profundo. Una respiración larga y lenta que ambos escucharon al mismo tiempo. Guadalupe se volvió hacia ella de inmediato. Comprobó la temperatura de su frente, observó el color de su rostro y una sonrisa muy discreta apareció en la comisura de sus labios. No era la sonrisa de quien celebra una victoria. Era la sonrisa de quien reconoce una señal que estaba esperando. «Ella está respondiendo», dijo en voz baja, casi para sí misma. Sebastián se acercó a la cama de manera involuntaria, observando el rostro de su madre con la intensidad de quien busca cualquier señal de vida en un terreno que parecía seco y perdido. Los cabellos blancos de Leonora extendidos sobre la almohada, las manos delicadas cruzadas sobre el pecho, la respiración todavía débil, pero un poco más regular. Extendió la mano y acarició suavemente su rostro. «Yo creo en usted», dijo Sebastián, sin apartar los ojos de su madre. No fue una declaración grandiosa. Fue una frase simple, dicha con una sinceridad que valía más que cualquier juramento solemne. Guadalupe lo escuchó y no respondió de inmediato. Continuó el tratamiento en silencio, retomando la canción con una voz todavía más baja, casi un susurro. Sebastián acercó una silla junto a la cama y permaneció allí, al lado de su madre, escuchando aquella melodía antigua que llenaba la habitación con una paz que no sentía desde hacía semanas. Aquella noche durmió en la silla por primera vez desde que Leonora enfermó. Con la mano de su madre entre las suyas y el sonido de la canción de Guadalupe llevándolo hacia un sueño que no era descanso perfecto, pero sí, al menos, una tregua. Isadora observaba todo con la precisión fría de quien cataloga información para usarla más adelante. Vio a Guadalupe entrar en la hacienda, vio a Sebastián acompañarla hasta la habitación de su madre sin consultar absolutamente a nadie, y sintió una irritación que incluso a ella misma le sorprendió por su intensidad. Todavía no era celos, al menos no de la forma habitual en que los celos se presentan, era algo más calculado. Isadora había construido cuidadosamente la imagen de futura duquesa de Puebla durante años, frecuentando los círculos correctos, cultivando las alianzas correctas y siendo exactamente lo que se esperaba de una mujer de su posición. Leonora siempre había sido un obstáculo silencioso en ese plan. Su futura suegra jamás la rechazó abiertamente, pero había en la mirada de Leonora una lectura que Isadora no conseguía controlar, una mirada capaz de ver más allá de las palabras correctas y los gestos perfectos. Aquella tarde, mientras Sebastián permanecía en la habitación de su madre junto a Guadalupe, Isadora fue hasta el balcón que daba al jardín interior de la hacienda y permaneció allí durante mucho tiempo, observando los rosales que Leonora cuidaba con tanto amor. Aquellas rosas eran el orgullo de la hacienda, plantadas por las manos de la duquesa a lo largo de décadas, cada variedad elegida cuidadosamente. Isadora las observó sin admiración alguna, con esa frialdad de quien solo ve objetos ocupando espacio. Pensó en Guadalupe allá arriba, en aquella habitación, cantando esa canción extraña, y sintió crecer dentro de sí una certeza inquietante. Si Leonora sanaba, la situación se volvería más complicada. Y si Leonora no sanaba, la hacienda, el título y Sebastián serían completamente suyos. Esa misma noche, Isadora mandó llamar a Consuelo. Las dos se reunieron en la sala menor de la hacienda, lejos de los corredores principales donde circulaban los criados. Isadora no necesitó muchas palabras. Solo dijo que aquella curandera no debía permanecer demasiado tiempo dentro de la casa, que necesitaban asegurarse de que cualquier empeoramiento en el estado de Leonora fuera interpretado de la manera correcta, y que Consuelo, gracias a sus contactos en los círculos sociales de Puebla, podía empezar a sembrar dudas sobre la capacidad de Guadalupe incluso antes de que ocurriera nada. Consuelo escuchó atentamente, bebió un sorbo de té y asintió con esa sonrisa de quien entiende perfectamente el juego sin necesidad de que le expliquen las reglas. Al día siguiente, Guadalupe ya estaba instalada en una pequeña habitación de la hacienda por petición de Sebastián, para poder atender a Leonora durante las noches sin tener que cruzar la ciudad de madrugada. Isadora se enteró de la decisión por boca del mayordomo y no dijo nada. Incluso sonrió con esa compostura impecable y ordenó preparar el cuarto con una atención que los criados interpretaron como amabilidad. Pero aquella noche, antes de dormir, Isadora permaneció mucho tiempo despierta en la oscuridad de su habitación, observando el techo y calculando. La curandera ya estaba dentro de la casa. Eso cambiaba el ritmo de las cosas, pero no cambiaba el resultado que ella tenía en mente. Solo exigía más paciencia, y la paciencia era algo que Isadora Villanueva poseía en abundancia. Los primeros días del tratamiento de Guadalupe trajeron un cambio sutil pero perceptible en el ambiente de la hacienda. La habitación de Leonora, que antes era un lugar de silencio pesado y olor a remedios, comenzó a tener otra atmósfera. La canción de Guadalupe podía escucharse desde el corredor, una melodía que escapaba por debajo de la puerta y se extendía por el piso superior con una suavidad imposible de ignorar. Los criados más antiguos se detenían a veces cerca de la habitación solo para escucharla, con esa expresión de quienes reconocen algo que no saben nombrar pero que hace bien al corazón. Y Sebastián, que pasaba gran parte del día junto a su madre, comenzó a notar que la presencia de Guadalupe transformaba el ambiente de una manera que no conseguía explicar racionalmente, pero que sentía de forma completamente real. Empezó a observarla con una atención que iba mucho más allá de la curiosidad por el tratamiento. Veía cómo hablaba con Leonora, incluso cuando la duquesa estaba inconsciente, con una voz tranquila y firme, como si creyera de verdad que ella podía escuchar cada palabra. Veía cómo preparaba cada hierba con un cuidado que parecía reverencia, como si cada hoja seca, cada raíz y cada polvo guardaran una historia digna de respeto. Veía cómo no pedía nada, cómo no se quejaba de la pequeña habitación, ni de las miradas frías de los criados que la trataban con una dureza que Sebastián empezaba a notar y que cada vez le molestaba más. Guadalupe atravesaba todo aquello con una serenidad que él consideraba casi imposible. Y cuanto más la observaba, más sentía que existía en ella una forma de fuerza que jamás había conocido antes. Una tarde, mientras Leonora dormía con más tranquilidad, Guadalupe salió al jardín para recoger algunas hierbas frescas necesarias para el preparado del día siguiente. Sebastián la vio desde la ventana del corredor y bajó sin pensarlo demasiado. La encontró agachada junto a las hierbas silvestres que crecían al borde del jardín, con los cabellos pelirrojos cayendo sobre su hombro mientras escogía cuidadosamente las hojas. Él se quedó quieto a unos pasos de distancia, sin entender muy bien por qué había bajado. «¿No se cansa?», preguntó, y la pregunta salió con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Guadalupe levantó la vista y sus ojos verdes encontraron los suyos, con esa franqueza que él ya comenzaba a reconocer como parte esencial de quien ella era. «Sí, me canso», respondió simplemente. «Pero el cansancio pasa. La necesidad de hacer el bien no». Sebastián guardó silencio por un momento, observándola. El sol de la tarde de Puebla caía sobre el jardín con esa luz dorada del final del día que vuelve hermoso todo lo que toca. Y Guadalupe estaba allí, arrodillada entre las hierbas, con su vestido sencillo y las manos cubiertas de tierra. Y había en ella una belleza que no pedía permiso para existir. No era la belleza calculada de Isadora, construida con telas costosas y peinados elaborados. Era una belleza que nacía desde dentro, como las cosas que crecen naturalmente, sin que nadie tenga que intervenir. Sebastián sintió algo moverse dentro de su pecho con una fuerza que lo desconcertó. No dijo nada más. Permaneció allí unos minutos observando el jardín y luego regresó al interior de la hacienda, llevando consigo una inquietud nueva que todavía no sabía nombrar. En el décimo día del tratamiento, Leonora empeoró. No fue algo gradual, fue rápido y aterrador, como una marea que sube sin aviso y lo cubre todo antes de que alguien pueda retroceder. La fiebre aumentó de forma alarmante durante la madrugada, la respiración se volvió aún más difícil y el rostro de la duquesa adquirió una palidez distinta, más profunda, que hizo que los criados encargados de cuidarla corrieran a despertar a Sebastián antes del amanecer. Él llegó a la habitación con el corazón en la garganta y encontró a Guadalupe ya allí, trabajando con esa calma que esta vez parecía imposible ante lo que estaba viendo. «Está empeorando demasiado», dijo con la voz ligeramente temblorosa mientras miraba a su madre. «Lo sé», respondió Guadalupe sin dejar de trabajar. «Es exactamente lo que le dije que sucedería». Sebastián lo sabía. Había escuchado esas palabras 10 días antes en aquella misma habitación, pero escuchar sobre un empeoramiento y verlo con sus propios ojos eran cosas completamente distintas, y ninguna preparación intelectual conseguía suavizar el golpe de ver a su madre así. Permaneció junto a la cama con las manos cerradas en puños, luchando contra el impulso de hacer algo, cualquier cosa que le hiciera sentir que tenía control sobre una situación en la que no controlaba absolutamente nada. Guadalupe siguió trabajando, retomando la canción en voz muy baja, con las manos precisas sobre el cuerpo de Leonora. Y Sebastián permaneció allí, sosteniendo la mano demasiado caliente de su madre, mirando a Guadalupe con una fe que necesitaba renovar a cada minuto. La noticia del empeoramiento se extendió por toda la hacienda antes de que amaneciera. Los criados hablaban en voz baja por los corredores y había en esas conversaciones una dirección que Isadora alimentó cuidadosamente desde el primer instante. Apareció en el corredor del piso superior todavía con el batín puesto, con esa expresión de preocupación perfectamente calculada, y dijo al mayordomo lo suficientemente alto para que los demás la escucharan. Temía que esto ocurriera. Una mujer sin formación, sin diplomas, tratando a doña Leonora con hierbas del campo. Que Dios nos proteja. Las palabras se propagaron, y junto con ellas crecieron también las dudas sobre Guadalupe que Consuelo había sembrado durante los días anteriores en los círculos sociales de Puebla. El terreno ya estaba preparado, ahora solo faltaba esperar el momento adecuado. Aquella mañana, mientras Sebastián estaba en el despacho intentando firmar documentos que la hacienda necesitaba, Isadora entró y cerró la puerta detrás de sí. Se sentó frente a él, con esa postura impecable de siempre, y habló con una voz suave y preocupada. «Sebastián, necesito hablarte como alguien que te ama. El estado de tu madre empeoró desde que esa mujer llegó. Los criados están asustados. La familia comenzará a hablar. No podemos permitir que el nombre de los Verdugo de Montiel quede asociado a prácticas que...» Se detuvo estratégicamente, como si eligiera sus palabras por cuidado y no por cálculo. Sebastián la escuchó con la mirada pesada de quien no duerme y lleva más dolor del que puede soportar. Él conocía la conversación de aquella habitación, conocía el plazo de 15 días, pero saber algo y resistir en medio del agotamiento y el miedo eran cosas muy distintas. En el 13º día Isadora actuó. Reunió en el corredor principal al mayordomo, a dos criados de confianza y a Consuelo, que había llegado esa mañana a la hacienda bajo el pretexto de una visita de cortesía. Cuando Guadalupe salió de la habitación de Leonora para buscar agua caliente para un nuevo preparado, encontró al grupo esperando en el corredor con una intención que no tenía nada de casual. Isadora estaba al frente, impecable como siempre, con los ojos azules fijos en Guadalupe y una expresión que no necesitaba palabras para anunciar lo que estaba a punto de suceder. «Ya es suficiente», dijo Isadora con voz firme y fría. «El estado de doña Leonora empeoró gravemente desde que usted entró en esta casa. Todos aquí son testigos. El señor duque no está en condiciones de tomar decisiones claras debido al sufrimiento que está viviendo, así que me corresponde a mí proteger a esta familia. Usted se irá ahora mismo». Guadalupe permaneció quieta, sosteniendo la palangana de agua caliente entre las manos, mirando a Isadora con aquellos ojos verdes que no mostraban miedo. «Necesito hablar con don Sebastián», dijo con calma. «Don Sebastián no está disponible», respondió Isadora. Y en aquellas cuatro palabras estaba toda la crueldad calculada de alguien que llevaba mucho tiempo planeando ese momento. El mayordomo dio un paso adelante. Los criados bloquearon el corredor. Consuelo observaba la escena con esa sonrisa discreta de quien contempla una obra cuyo final ya conoce. Guadalupe miró uno por uno los rostros presentes y comprendió que no existía salida que no fuera la humillación de ser expulsada de la casa donde había pasado 13 días intentando salvar una vida. Sebastián estaba en el jardín cuando escuchó el ruido proveniente del interior de la hacienda. Entró por el corredor lateral y llegó al salón principal justo en el momento en que Guadalupe bajaba las escaleras con la bolsa de cuero en la mano, el mayordomo un paso detrás de ella e Isadora, observando desde lo alto con la compostura de quien está satisfecho, pero no lo demuestra. Los ojos de Guadalupe encontraron los de Sebastián durante una fracción de segundo, cuando ella llegó al último escalón. En aquella mirada no había acusación, no había súplica, Solo había una tristeza silenciosa y una dignidad que ninguna expulsión podría arrebatarle. Sebastián abrió la boca. La cerró. Miró a Isadora. Miró a los criados. Miró la puerta de la hacienda que el mayordomo ya había abierto. Y permaneció en silencio. Guadalupe atravesó el salón con la cabeza en alto, salió por la puerta abierta y el sonido de sus pasos sobre el piso de piedra del patio fue alejándose hasta desaparecer. Sebastián permaneció inmóvil en el salón después de que la puerta se cerrara, con un vacío en el pecho diferente a todo lo que había sentido antes. No era el miedo de perder a su madre, era otra clase de dolor, más agudo, el dolor de quien vio el momento de hablar y eligió callar. Isadora bajó las escaleras lentamente y apoyó la mano sobre el brazo de Sebastián con ese gesto de consuelo que sabía interpretar a la perfección. Él no la apartó, pero tampoco la miró. Se quedó observando la puerta cerrada. Y en el corredor del piso superior, en la habitación de Leonora, la canción había dejado de sonar. La hacienda Verdugo de Montiel despertó distinta al día siguiente de la partida de Guadalupe. Era una diferencia que no se veía, pero se sentía, como cuando el viento se detiene de pronto en un día caluroso y el aire queda inmóvil de una forma incómoda que nadie sabe explicar. Los criados más antiguos caminaban por los corredores con una quietud que no era solo respeto por la enfermedad de la duquesa, era algo más pesado. Doña Clemencia, la cocinera que servía a la familia Verdugo de Montiel desde hacía más de 30 años, preparó el desayuno aquella mañana sin cantar, como hacía todos los días. Y cuando la joven criada que la ayudaba le preguntó qué ocurría, ella respondió apenas, «Cuando la bondad es expulsada de una casa, la casa lo siente». Y no dijo nada más. Se volvió hacia el fogón y permaneció en silencio el resto de la mañana. Sebastián no bajó a desayunar. Permaneció en la habitación de Leonora desde el amanecer, sentado en la silla que Guadalupe ocupaba durante los tratamientos, mirando a su madre con esa expresión de quien carga una culpa que todavía no sabe nombrar por completo, pero que ya siente en cada músculo del cuerpo. Leonora estaba más quieta que en los días anteriores, con la respiración todavía difícil y el rostro pálido. Sin la canción de Guadalupe, la habitación había vuelto a ese silencio pesado de los primeros días, y Sebastián sentía aquella ausencia de forma física, como si algo que calentaba el ambiente se hubiera apagado de repente. Se quedó mirando las manos de su madre durante largo rato, las mismas manos que lo habían sostenido cuando era pequeño, las mismas manos que limpiaron sus lágrimas, guiaron sus primeras letras y aplaudieron cada una de sus conquistas con un orgullo que nunca necesitó palabras para hacerse sentir. Isadora apareció en la habitación alrededor de las 10 de la mañana, impecable como siempre, con un arreglo de flores frescas que ordenó colocar sobre la mesa junto a la cama de Leonora. Permaneció allí unos minutos, dijo las palabras correctas sobre el estado de su futura suegra, preguntó si Sebastián había dormido y tocó suavemente su hombro con aquella mano de gesto calculado. Él respondió con monosílabos. Ella no insistió. Salió de la habitación con la misma elegancia con la que había entrado, y Sebastián escuchó sus pasos alejarse por el corredor sin sentir nada más que aquel vacío que crecía dentro de su pecho desde la noche anterior. Miró las flores que ella había mandado colocar. Eran hermosas, perfectas incluso, y completamente sin vida como a veces lo son las cosas perfectas. Aquella tarde, Sebastián hizo algo que no hacía desde la infancia. Fue hasta la pequeña capilla al fondo de la hacienda, aquella misma donde Leonora había pasado 9 años rezando por él antes de que él existiera. Entró, permaneció de pie frente al altar durante un momento, y luego se arrodilló en el banco de madera, con un peso en las rodillas, que era mitad del cuerpo y mitad del alma. No sabía muy bien qué pedir. Pidió que su madre viviera. Pero había otra cosa en el borde de su pensamiento que no conseguía convertir en oración, porque hacerlo sería reconocer lo que había hecho. Permaneció en silencio durante largo rato en aquella capilla oscura y fresca, con olor a incienso antiguo y el sonido distante de los pájaros del jardín. Y cuando se levantó, no estaba libre de culpa. pero era un poco más honesto consigo mismo sobre el tamaño de esa culpa. Guadalupe llegó a su barrio aquella tarde con la bolsa de cuero al hombro y la cabeza en alto. Caminó por las calles conocidas con el mismo paso firme de siempre, pero había algo diferente en la mirada de las personas que la saludaban. Una vecina que siempre se detenía a conversar con ella desvió la mirada cuando pasó. El dueño de la herboristería donde compraba algunos ingredientes la atendió con una frialdad poco habitual. Una mujer que se cruzó en su camino murmuró algo a la compañera que iba a su lado, y ambas miraron a Guadalupe con esa expresión de quien ya juzgó y decidió antes de escuchar. Ella sintió cada una de esas miradas, pero no redujo el paso. Llegó a casa, abrió la puerta, entró en el silencio de su pequeño hogar y solo entonces, estando sola, apoyó la espalda contra la puerta cerrada y cerró los ojos por un momento. La reputación que había tardado años en construir en aquel barrio estaba siendo destruida con una velocidad cruel. Las historias que Consuelo había esparcido en los círculos sociales de Puebla habían llegado hasta el pueblo común con esa distorsión que siempre adquieren los rumores cuando viajan de boca en boca. Decían que ella había empeorado el estado de Doña Leonora, que sus hierbas eran peligrosas, que no sabía lo que hacía, que había entrado en la hacienda de los Verdugo de Montiel por ambición y que había sido expulsada con justa razón. Guadalupe sabía que era mentira. Sabía que faltaban solo 2 días para que el tratamiento completara los 15 días prometidos y que Leonora iba camino a sanar, aunque nadie en la hacienda pudiera verlo todavía. Pero saber la verdad y lograr que los demás la vieran eran cosas muy distintas. Pasó aquella tarde en casa, organizando las hierbas que le quedaban, limpiando los frascos y poniendo en orden el pequeño cuarto de trabajo que era el centro de su vida. Era un ritual que la calmaba desde niña. Cuando su madre le enseñó que cuidar los instrumentos de sanación era una forma de gratitud por el don recibido, pensó en su madre mientras trabajaba, como siempre hacía en los momentos difíciles. Pensó en sus manos sobre las hierbas, en su voz enseñándole cada nombre, cada propiedad, cada cuidado. Y pensó en Leonora, allá en la hacienda, sin la canción, sin los preparados, a 2 días del momento en que su cuerpo empezaría a recuperarse de verdad. Esa era la herida más profunda, no la humillación, no las miradas de la gente, era saber que había dejado un trabajo inconcluso. Aquella noche, una joven criada de la hacienda llamó a la puerta de Guadalupe. Era una muchacha llamada Petra, de unos 18 años, que había observado de cerca el tratamiento durante aquellos 13 días y llevaba en el rostro la expresión de quien trae un mensaje con urgencia y miedo al mismo tiempo. «Doña Guadalupe», dijo en voz baja, mirando hacia ambos lados antes de entrar, «usted necesita saber que Doña Leonora está más agitada desde que usted se fue. No ha empeorado más, pero tampoco mejora. Don Sebastián no come, no duerme, solo permanece en la habitación de ella». Guadalupe escuchó todo sin interrumpir. Cuando Petra terminó, asintió con calma y dijo, «Gracias por venir a decírmelo. 2 días, Petra. En 2 días empezará a mejorar. Si alguien en la hacienda todavía cree en esto, que resista 2 días más». Y fue aquí, querida amiga que estás viendo esta historia, donde llegamos a un momento en el que necesito detenerme y conversar contigo. Tú que has acompañado esta historia hasta aquí, que viste a Guadalupe ser humillada después de todo lo que hizo, que viste a Sebastián quedarse en silencio justo cuando debía hablar, quiero saber qué estás sintiendo ahora. ¿Tú habrías perdonado a Sebastián? ¿O le habrías cerrado la puerta en la cara sin pensarlo 2 veces? Déjame tu opinión en los comentarios, porque estoy segura de que cada una de ustedes tiene una respuesta diferente, y todas son válidas. Y mira, si todavía no dejaste tu like en esta historia, este es el momento. Cada like me dice que estás aquí, que esta historia está llegando a tu corazón, y eso me hace continuar con mucho más amor. Gracias por estar aquí, de verdad. El 15º día amaneció con una lluvia fina sobre Puebla, esa llovizna suave de octubre que moja despacio y hace oler la tierra húmeda como si anunciara un nuevo comienzo. En la hacienda Verdugo de Montiel, Sebastián estaba despierto desde antes del amanecer, sentado en la silla junto a su madre como en los primeros días, cuando todavía no había esperanza ni desesperación ordenada, solo el miedo bruto de quien no quiere perder. Había contado los días. Sabía que era el 15º, y no sabía qué hacer con ese conocimiento, porque Guadalupe no estaba allí, porque él se había quedado en silencio cuando debió hablar, y porque la promesa de aquella mujer de ojos verdes flotaba sobre él ahora como una acusación y una esperanza al mismo tiempo. Fue doña Clemencia quien lo notó primero. Entró en la habitación de Leonora poco después de las 6 de la mañana para cambiar las velas y revisar la palangana de agua, y se quedó inmóvil en la puerta, con la mano en la boca, al ver lo que ocurría. Leonora se había movido en la cama. Ya no estaba completamente inconsciente como en los días anteriores. Había en ella un movimiento distinto, una inquietud que no era agonía, sino vida. Una vida más presente, más despierta. La cocinera retrocedió hasta el corredor y llamó a Sebastián con una urgencia que él sintió incluso antes de comprender las palabras. Él entró en la habitación y vio a su madre con los ojos entreabiertos, los labios moviéndose sin sonido, como alguien que intenta regresar desde un lugar muy lejano y aún no encuentra del todo el camino. Sebastián se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su madre entre las suyas. «¡Madre!», dijo con una voz quebrada más fina de lo que pretendía, la voz de un niño mucho más que la de un duque. Los labios de Leonora se movieron otra vez. Él se acercó más, y entonces ella dijo, con un hilo de voz casi inaudible pero completamente real, la muchacha que cantaba». Sebastián quedó inmóvil. Los ojos de Leonora se abrieron un poco más, todavía nublados, todavía buscando enfoque, pero abiertos. Y repitió, con una insistencia débil pero determinada, «La muchacha que cantaba. ¿Dónde está la muchacha que cantaba para mí?». Sebastián sintió que el pecho se le apretaba con una fuerza imposible de contener. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera decidir detenerlas. En las horas siguientes, Leonora fue recuperando la conciencia de manera gradual, como quien sube una escalera peldaño por peldaño después de haber permanecido mucho tiempo en el fondo. El médico que Sebastián mandó llamar con urgencia no encontró explicación para lo que veía. La fiebre había cedido, la respiración estaba más estable. El color del rostro de Leonora, aunque todavía pálido, tenía una vida que no existía desde hacía semanas. La examinó durante largo rato, hizo preguntas, revisó los signos, y al final se volvió hacia Sebastián con una expresión que mezclaba sorpresa profesional y humildad sincera. «No sé cómo explicarlo», dijo, «pero está mejorando, de forma real y constante». Sebastián escuchó aquello y no sintió la alegría que debería haber sentido. La sintió, sí, pero sintió también, con la misma fuerza, el peso de lo que había permitido que ocurriera con la mujer responsable de aquel milagro. Durante los 2 días siguientes, Leonora fue recuperando fuerzas de una forma que todos en la hacienda observaban con una mezcla de alivio y asombro. Empezó a comer pequeñas porciones, a sentarse en la cama con ayuda, a reconocer los rostros de los criados que entraban en la habitación. Su mente volvía poco a poco, como un río que retoma su cauce después de una larga sequía. Pero había algo que regresó con ella desde el primer momento de conciencia, claro y persistente, como si nunca se hubiera ido. El recuerdo de aquella voz. Hablaba de ello con una frecuencia que se volvió inevitable. Describía la canción a doña Clemencia, intentaba reproducir la melodía con un silbido débil y preguntaba a cualquier criada que entrara en la habitación quién era la mujer que cantaba de aquella manera. Sebastián escuchaba esas descripciones con un silencio cada vez más pesado. Leonora describía a Guadalupe sin saber su nombre, sin saber que había existido de verdad en esa habitación, sin saber que la habían expulsado. Describía la sensación de escuchar aquella voz como algo que la mantuvo anclada cuando estaba en el lugar más oscuro, como un hilo de luz que siguió sin conseguir explicar por qué. «Era una voz que llevaba paz dentro», dijo Leonora una tarde, mirando hacia la ventana con esa expresión todavía un poco distante de quien regresa de un lugar profundo. una paz que no parece de este mundo. Yo pensaba que era un ángel, pero era una mujer real. Sentía sus manos. Sebastián miró a su madre y no dijo nada. Una mañana en que Leonora estaba más lúcida y Sebastián se encontraba sentado junto a ella leyéndole en voz alta, la duquesa interrumpió la lectura con un gesto suave de la mano. Volvió el rostro hacia su hijo y lo miró con aquellos ojos castaños que siempre habían sabido leer más allá de las palabras. «Sebastián», dijo con una voz todavía débil, pero que ya había recuperado aquella autoridad suave que era la marca de Leonora Verdugo de Montiel. «Me estás ocultando algo». No era una pregunta. Él bajó lentamente el libro. Intentó apartar la mirada y no pudo, porque los ojos de su madre eran precisamente el lugar donde las mentiras no conseguían sobrevivir. «La mujer que cantaba para mí», continuó Leonora, «estuvo aquí de verdad, y ya no está. Y tú sabes por qué». Sebastián colocó el libro sobre la mesa junto a la cama y permaneció en silencio durante un instante que fue de los más largos de su vida. Después lo contó todo. Contó cómo Guadalupe había llegado 3 veces. Contó lo ocurrido en la habitación, la canción, la conversación sobre los 15 días. Contó sobre el empeoramiento que ella había previsto. Contó sobre Isadora, sobre el corredor y sobre la puerta cerrada. Contó sobre el silencio que él eligió cuando debía haber hablado. Leonora lo escuchó sin interrumpir, con esa calma de quien escucha la confirmación de algo que ya sospechaba. Cuando él terminó, ella permaneció callada un momento. Después dijo, con una voz baja y firme que no tembló, «Me avergonzaste, hijo mío». Aquellas 4 palabras cayeron en la habitación con un peso que Sebastián no esperaba. No había rabia en la voz de Leonora. Era algo mucho más difícil de soportar que la rabia. Era decepción. La decepción de una madre que pasó la vida enseñando a su hijo a ser justo y ve que, en el momento más importante, él eligió el camino más fácil. Sebastián la miró sin poder responder, con la sensación de tener 17 años otra vez, de estar frente a la única persona en el mundo cuyo juicio realmente importaba. Leonora no apartó la mirada. Lo sostuvo con esa firmeza suave que era más poderosa que cualquier grito, con el amor intacto en los ojos, pero también con la decepción intacta. «Esa mujer me salvó la vida», dijo Leonora después de un silencio que pesó como piedra. «Volvió 3 veces cuando la echaron. Se quedó aquí 13 días. Me cantó cuando yo estaba en la oscuridad, y esa canción fue el único hilo que me trajo de regreso. Y tú guardaste silencio mientras la mandaban fuera». Sebastián abrió la boca. La cerró. Leonora continuó, con esa voz que no necesitaba ser alta para ser definitiva. «Tuviste miedo. Yo entiendo el miedo, hijo mío. Pero existen momentos en que el miedo no puede ser más grande que la justicia, y tú dejaste que el miedo ganara». La habitación quedó en silencio. Afuera, el jardín de Puebla estaba lleno de sol, y el contraste entre aquella luz exterior y el peso de ese cuarto era casi cruel. Sebastián se levantó lentamente de la silla y fue hasta la ventana. Permaneció de espaldas a su madre durante un momento, mirando el jardín, las rosas que Leonora cultivaba y el borde donde Guadalupe había recogido hierbas aquella tarde dorada en que él bajó sin saber por qué. Cuando se volvió, había en su rostro una resolución que Leonora reconoció, porque era la misma resolución que ella veía en el espejo cuando tomaba una decisión de la que no pensaba retroceder. «Voy a buscarla», dijo él. Leonora asintió una vez, con esa gravedad serena de quien esperaba exactamente eso. «Antes de eso», dijo ella, «resuelve lo que debe ser resuelto dentro de esta casa. No quiero que vayas tras ella cargando ataduras que debieron cortarse antes». Sebastián entendió lo que su madre decía sin necesidad de que fuera más explícita. Salió de la habitación de Leonora con un paso diferente al que tenía cuando entró. Ahora había en él una claridad que la desesperación de las semanas anteriores había oscurecido. Las cosas que debían hacerse tenían un orden, y por fin sabía cuál era ese orden. Bajó las escaleras de la hacienda, atravesó el corredor principal y fue hasta el jardín, donde sabía que encontraría a Isadora a esa hora de la tarde. Ella estaba sentada en la terraza, tomando té, con Consuelo a su lado. Cuando él apareció en la puerta de la terraza, con aquella expresión en el rostro, Consuelo se levantó discretamente y pidió permiso para retirarse. Isadora permaneció allí y levantó los ojos hacia Sebastián con su calma calculada de siempre, sin saber que esta vez el cálculo había fallado. Sebastián permaneció de pie en la entrada de la terraza durante un momento, mirando a Isadora con una expresión que ella nunca le había visto antes. No era la mirada del hombre agotado de las últimas semanas, ni la del prometido que ella conocía en cenas y recepciones, esa mirada que sabía manejar con precisión. Era una mirada distinta, limpia, decidida, la mirada de alguien que por fin ha dejado de mentirse a sí mismo. Isadora dejó la taza de té sobre la mesita con un gesto controlado y esperó. Ella era buena esperando. Había construido toda su estrategia sobre la paciencia y el silencio de los demás. Pero el silencio que Sebastián llevó a aquella terraza tenía una naturaleza que ella nunca había encontrado en él, y eso, por primera vez, la hizo sentir algo parecido a la inquietud. «Necesito que me digas una cosa», dijo Sebastián con voz baja y directa. «¿Cuántas veces intentó Guadalupe entrar en esta hacienda antes de que yo la dejara pasar?» Isadora no parpadeó. «No sé de qué hablas», respondió con una naturalidad casi convincente. «No sé de qué hablas», era una frase que ella había practicado sin saberlo, una frase que servía para casi todo. Pero Sebastián no retrocedió. Dio un paso más, se detuvo frente a ella y dijo, «El guardia del portón me contó esta mañana que tú diste órdenes directas para que jamás la dejaran entrar, dos veces antes de que yo la viera en el patio». Isadora guardó silencio por un segundo de más, para que la negación siguiera siendo completamente creíble. «Estaba protegiendo a esta familia», dijo finalmente, con esa voz que sabía ser suave y firme al mismo tiempo, esa voz que había funcionado en tantas conversaciones. Una mujer sin formación, sin nombre, sin referencia alguna, queriendo entrar en la casa de los Verdugo de Montiel para tratar a la duquesa con hierbas del campo. Cualquier persona responsable habría hecho lo mismo. Sebastián la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, asintió lentamente, como quien confirma para sí mismo algo que ya sabía. «¿Y mi madre?», preguntó. «¿Qué sentías por mi madre, Isadora?». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores de aquella tarde. Era el silencio de una respuesta que no llega porque no existe una respuesta honesta posible. Fue entonces cuando escucharon voces en el corredor interior de la terraza. Era Consuelo, que se había apartado pero no se había marchado, hablando con una criada joven cerca de la puerta. Y en aquella conversación, dicha con la despreocupación de quien no sabe que está siendo escuchada, Consuelo mencionó algo que no debía mencionar, una referencia a la conversación del champán, a lo que Isadora había dicho sobre Leonora, a las palabras exactas que había usado aquella noche de satisfacción. Sebastián escuchó aquel fragmento y quedó inmóvil por un segundo. Después miró a Isadora con una expresión que ella no reconocía en su rostro, y en ese instante, Isadora supo que su cálculo había fallado de manera irreversible. Sebastián entró en el corredor y pidió que Consuelo se quedara. Ella intentó marcharse con su sonrisa social de siempre, pero había algo en la voz de él que no dejaba espacio para una negativa. Consuelo permaneció cerca de la puerta, con la expresión de quien evalúa rápidamente sus opciones y no encuentra ninguna buena. Isadora salió de la terraza y se colocó a su lado. Las dos mujeres frente a Sebastián formaban un cuadro que él leyó sin dificultad. La alianza era visible, la incomodidad era visible, y debajo de todo había una verdad que estaba a punto de salir a la luz de una forma que ningún cálculo podría contener ya. La noche en que Guadalupe fue expulsada, dijo Sebastián con una voz que no se elevaba, pero que pesaba en cada sílaba, «Ustedes dos estaban juntas en la sala bebiendo champán». No era una pregunta. Consuelo abrió la boca y volvió a cerrarla. Isadora mantuvo la compostura, pero había una tensión en sus hombros que no estaba allí en la terraza. «¿Qué se dijo en esa conversación sobre mi madre?» Consuelo miró de reojo a Isadora. Fue una mirada rápida, pero confirmó todo, antes de que ninguna palabra fuera pronunciada. Sebastián vio ese gesto y sintió una frialdad instalarse dentro de él. Esa frialdad que no es ausencia de emoción, sino una emoción tan intensa que el cuerpo deja de temblar y queda completamente quieto. Isadora lo intentó una última vez. Levantó la barbilla con aquella elegancia que había sido su armadura durante toda la vida y dijo: «Sebastián, estás bajo una presión enorme por la enfermedad de tu madre. No es momento para conversaciones que…» Él la interrumpió con una suavidad más cortante que cualquier aspereza. «Lo escuché», dijo simplemente. «Escuché lo que dijiste sobre ella. Escuché la satisfacción en tu voz. Escuché que pensabas que ya era hora». Isadora guardó silencio. Fue el único silencio honesto que había producido en toda aquella historia, y llegó demasiado tarde para cambiar algo. Sebastián la observó por última vez. No había rabia visible en su rostro. Había algo más definitivo que la rabia. La claridad fría de quien ha tomado una decisión de la que no piensa regresar y no necesita dramatismo para ejecutarla. «El compromiso queda terminado», dijo con voz baja y directa. «Le pediré al mayordomo que prepare tu salida hoy mismo. Te llevarás todo lo que sea tuyo y saldrás de esta casa con la discreción que el nombre de esta familia merece». Isadora abrió la boca. La cerró. Había en ella una dignidad herida que no sabía cómo sostener, porque nunca se había preparado para ese escenario específico, el escenario en el que el juego terminaba sin que ella pudiera controlar los términos del final. Isadora se marchó de la hacienda Verdugo de Montiel aquella misma tarde, con tres baúles y la compostura intacta en la superficie, aunque debajo había algo que los criados más atentos podían percibir en las esquinas de sus ojos y en la rigidez de sus movimientos. Consuelo se fue con ella, saliendo con la prisa discreta de quien prefiere no estar presente cuando llegan las consecuencias. El carruaje cruzó el portón principal de la hacienda y desapareció por el camino de Puebla, sin que Sebastián se acercara a la ventana para verlo partir. Él estaba en la habitación de Leonora cuando el carruaje se marchó, sentado junto a su madre, que descansaba con una respiración más regular de lo que había sido en semanas. Doña Clemencia, que observó la partida desde el corredor de abajo, se volvió hacia la criada a su lado y dijo en voz baja: «Cuando la maldad se va, la casa respira». Leonora supo de la partida de Isadora aquella noche, cuando Sebastián se lo contó. Lo escuchó todo sentada en la cama, con las sábanas blancas dobladas sobre la cintura y las manos en el regazo, con esa postura que siempre había tenido estando de pie. Incluso acostada había en ella una presencia que la enfermedad no había conseguido apagar. Cuando él terminó, Leonora permaneció en silencio por un momento. Después dijo: «Hiciste lo correcto». No fue más que eso. No fue elogio ni celebración. Era la confirmación sencilla de una madre que vio a su hijo acertar después de haberse equivocado, y que sabía que el peso más grande todavía estaba por venir. Porque romper un compromiso era una cosa. Ir hasta Guadalupe era otra completamente distinta. Al día siguiente, Leonora pidió que la ayudaran a sentarse en el sillón junto a la ventana de su habitación. Era la primera vez que salía de la cama en semanas, y el esfuerzo fue evidente, pero había en ella una determinación que los criados reconocieron como innegociable. Permaneció sentada junto a la ventana mirando el jardín durante largo rato. Ese jardín, que era obra de sus propias manos a lo largo de décadas, las rosas que había plantado una por una con ese cuidado propio de quienes creen que las cosas hermosas necesitan tiempo y atención. Sebastián se quedó de pie a su lado, y ambos guardaron silencio durante un momento distinto a los silencios pesados de las semanas anteriores. Era el silencio de una madre y un hijo que habían atravesado algo difícil juntos y estaban del otro lado. «Ve hoy», dijo Leonora finalmente, sin apartar los ojos del jardín. Sebastián no preguntó a dónde. Lo sabía. «Puede que no quiera recibirme», dijo él. Era la primera vez que admitía en voz alta aquello que temía. Leonora volvió el rostro hacia él, con esa mirada capaz de ver más allá de las palabras. «Te recibirá», dijo su madre con tranquila certeza, «porque es el tipo de mujer que tiene la grandeza suficiente para escuchar incluso a quien no merecía ser escuchado. pero escuchar no es perdonar, hijo mío. El perdón lo dará en su tiempo, no en el tuyo. Sebastián miró a su madre por un momento. Después se inclinó, besó su frente con esa ternura de hijo que sabe que aquella mujer es el centro de todo, y fue a prepararse para salir. Sebastián salió a caballo por la mañana, sin escolta, sin la pompa habitual de un duque desplazándose por la ciudad. Lo había elegido conscientemente. No era momento para títulos ni apariencias. Era el momento de ser apenas un hombre que había fallado y necesitaba encontrar el camino de regreso a la justicia. Puebla despertaba a su ritmo de siempre, con las calles coloniales llenas del ruido de los comercios abriendo, las mujeres cargando cestas en el mercado y la campana de la iglesia marcando la hora con esa regularidad que es el pulso de las ciudades antiguas. Él atravesó todo aquello con el sombrero bajo y la mirada puesta en el camino, y había algo en él que las personas que lo reconocían notaban sin saber nombrar. Estaba distinto, menos duque, más humano. Cuando llegó al barrio de Guadalupe, empezó a preguntar por ella, y fue allí donde sintió el impacto real de lo ocurrido. Las personas respondían con una frialdad que no era natural en aquel barrio de gente sencilla y directa. Una vendedora de hierbas lo miró con desconfianza cuando él mencionó el nombre de Guadalupe y dijo apenas, «La curandera que empeoró la salud de la duquesa vive al final de la calle, pero no sé para qué quiere verla usted». Sebastián escuchó aquello y sintió que el estómago se le encogía. Un hombre mayor que reparaba una cerca frente a su casa murmuró algo sobre charlatanería cuando él pasó. Una niña que corría por la calle fue llamada con urgencia por su madre cuando Sebastián se detuvo cerca de su puerta para confirmar la dirección. Cada palabra, cada mirada, cada gesto frío de aquel barrio era una consecuencia directa del silencio que él había elegido en aquel corredor de la hacienda. No había guardado silencio solo frente a Guadalupe. Había guardado silencio frente a su reputación, frente a su vida, frente a todo lo que ella había construido con años de trabajo honesto y entrega genuina. Y ese silencio lo había destruido todo con una eficiencia que lo horrorizó al verlo de cerca en aquellas calles. Continuó caminando, con el peso creciendo a cada paso, hasta que llegó al final de la calle y vio una pequeña puerta de madera con una maceta de hierbas en el umbral, una planta que reconoció del jardín de la hacienda. Desmontó del caballo, ató las riendas al poste de madera más cercano y permaneció quieto frente a la puerta por un momento. No era duda. Era el instante de una persona que está a punto de hacer algo importante y desea hacerlo con la atención que merece. Después levantó la mano y llamó. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero pareció mucho más largo. Entonces escuchó pasos dentro de la casa, pasos tranquilos y sin prisa. Los pasos de una mujer que no corría por nadie. La puerta se abrió y Guadalupe estaba allí. Lo vio y no mostró sorpresa, como si una parte de ella supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. Llevaba el delantal de trabajo, los cabellos pelirrojos recogidos de cualquier manera, con un pañuelo sencillo, y las manos conservaban el aroma de las hierbas que había estado preparando. Sin la elegancia forzada de los ambientes de la hacienda, en el contexto de su propio hogar, parecía aún más ella misma, con aquella presencia que no necesitaba marco para existir. Sus ojos verdes encontraron los de él con esa franqueza que Sebastián había aprendido a reconocer como parte esencial de quien era. No había rabia en ellos, había algo más complejo, una lectura, una espera para ver qué traía él consigo. «Don Sebastián», dijo ella con su voz tranquila de siempre, ni fría ni cálida, apenas real. Él se quitó el sombrero con un gesto que no era protocolo, sino respeto genuino. «¿Puedo entrar?», preguntó. Ella retrocedió un paso y abrió más la puerta. Sebastián entró en la casa pequeña y sencilla de Guadalupe y sintió de inmediato la diferencia de atmósfera en comparación con cualquier ambiente que frecuentaba habitualmente. Era una casa sin adornos innecesarios, pero con un orden y un cuidado que transmitían algo que los palacios llenos de dorado a veces no consiguen transmitir. Era una casa habitada por una persona que sabía quién era. Ella lo condujo hasta la pequeña mesa de la cocina, donde había dos bancos de madera. No había sala de visitas, no había protocolo de recepción, solo aquella mesa sencilla, con la luz de la ventana cayendo sobre ella y el olor de las hierbas flotando en el aire como una presencia constante. Sebastián se sentó. Guadalupe permaneció de pie por un momento, luego también se sentó al otro lado de la mesa, y los dos guardaron silencio durante un instante, con toda la historia entre ellos suspendida en el aire de aquella cocina pequeña. Él la miró, ella lo miró de vuelta, y no había prisa en ninguno de los dos. «Mi madre sanó», dijo Sebastián finalmente. La voz salió más baja de lo que pretendía. «El 15º día, como usted había prometido». Guadalupe no sonrió con triunfo. En sus ojos solo había esa satisfacción serena de quien sabe que hizo aquello para lo que había llegado. «Me alegra», dijo simplemente. Y había en esas dos palabras una sinceridad más poderosa que cualquier discurso. Sebastián la miró y entonces dijo, con una voz que no temblaba, pero cargaba todo el peso de lo ocurrido: «Yo le fallé. Sabía la verdad y guardé silencio. Y no existe justificación suficiente para eso». Guadalupe lo escuchó sin interrumpir, y el silencio que mantuvo después de que él terminó era un silencio que Sebastián necesitaba aprender a soportar. Guadalupe permaneció callada durante un tiempo que Sebastián no intentó llenar. Miró hacia la ventana, hacia el pedazo de cielo azul de Puebla que se veía desde allí, y había en ella esa calma que no era indiferencia, sino una forma de procesar las cosas a su propio ritmo, sin permitir que la prisa de otros determinara sus pasos. Sebastián se quedó quieto al otro lado de la mesa, con el sombrero entre las manos, esperando. En aquellos minutos dentro de esa cocina, aprendió que esperar a Guadalupe era distinto a esperar a cualquier otra persona, porque su silencio no era un juego, era real, y lo que viniera después también lo sería. «Yo sabía que usted tenía miedo», dijo ella finalmente, aún mirando hacia la ventana. Lo veía en sus ojos aquel día en el corredor. «El miedo es algo honesto, don Sebastián. El problema no es tener miedo. El problema es lo que hacemos con él». Sebastián recibió aquellas palabras sin responder de inmediato. Había en ellas una generosidad que no esperaba encontrar allí, y esa generosidad era más difícil de soportar de lo que habría sido la rabia. Ella estaba siendo justa con él cuando él no había sido justo con ella, y eso decía algo sobre quién era Guadalupe que ninguna descripción podría capturar por completo. «Usted perdió clientes por lo que ocurrió», dijo él. «Su reputación fue dañada. Necesito corregir eso». «Ya se está corrigiendo», respondió Guadalupe con una serenidad que lo sorprendió. «Petra me contó que doña Leonora sanó. Las personas de este barrio saben lo que pasó. La verdad tiene la costumbre de aparecer, incluso cuando intentan enterrarla». Sebastián la miró por un momento. «Aún así», dijo, «lo que se hizo no puede quedarse sin ser reparado de la forma correcta. Y quiero hacerlo personalmente. Quiero que la gente de esta ciudad sepa, de mi propia boca, lo que usted hizo por mi madre y lo injustamente que fue tratada». Guadalupe finalmente volvió el rostro hacia él. Sus ojos verdes encontraron los ojos oscuros de Sebastián y permanecieron allí en una lectura larga y tranquila. «Su madre quiere verme», dijo ella. No era una pregunta. Sebastián se sorprendió levemente. «¿Cómo lo sabe?» Guadalupe dejó escapar una sonrisa pequeña y suave, la primera sonrisa verdadera que él veía en ella desde aquella tarde en el jardín de la hacienda. «Porque si yo hubiera despertado de donde ella despertó», dijo Guadalupe con esa ternura propia de quienes entienden la vida desde adentro, «lo primero que también habría querido sería encontrar la voz que me trajo de regreso». Sebastián se quedó mirándola, y algo ocurrió dentro de su pecho, algo distinto a todo lo que había sentido durante aquellas semanas de desesperación y culpa, algo más sencillo y más poderoso al mismo tiempo. Era el comienzo de algo que todavía no tenía nombre, pero que él sabía con una certeza que no necesitaba argumentos, que era real. Sebastián y Guadalupe salieron juntos de la pequeña casa aquella mañana en Puebla, con una sencillez que no combinaba con la inmensidad de lo que estaba ocurriendo entre ellos. Él había dejado el caballo atado afuera y ella caminó a su lado por las calles del barrio con ese paso firme de siempre, los cabellos pelirrojos sueltos porque no había tenido tiempo de arreglarse antes de abrir la puerta, y el delantal cambiado por un chal sencillo que cubría sus hombros. Las personas del barrio los vieron pasar, y en las miradas había una mezcla de sorpresa y curiosidad que ninguno de los dos pareció notar. Sebastián caminaba junto a ella sin la pompa de un duque, sin escolta, sin la distancia habitual que el título imponía entre él y el mundo común. Había en ese gesto simple de caminar a su lado una declaración que las palabras no habrían conseguido expresar con la misma claridad. Mientras avanzaban, él le fue contando sobre Leonora. Le habló del momento en que despertó y preguntó por la muchacha que cantaba. Le habló de la expresión de su madre cuando describió aquella canción, esa mezcla de lucidez y sueño propia de quien regresa de un lugar profundo y trae consigo solo aquello que realmente importó. Guadalupe escuchaba con atención, sin interrumpir, con esa manera de escuchar que hacía sentir a las personas que lo que decían tenía peso y valor. De vez en cuando hacía alguna pregunta breve sobre el estado de Leonora, una pregunta clínica y precisa que le recordaba a Sebastián que, por encima de todo, había allí una mujer de verdadero conocimiento que había realizado un trabajo real. Él respondía, y entre los dos comenzaba a existir una naturalidad que sorprendía a ambos. Cuando llegaron a la entrada de la hacienda, el guardia del portón vio a Guadalupe y abrió sin vacilar, con una rapidez que tenía más de vergüenza que de obediencia. Algunos criados que estaban en el patio detuvieron sus tareas cuando la vieron entrar al lado de don Sebastián. Doña Clemencia apareció en la puerta de la cocina secándose las manos en el delantal, y al ver a Guadalupe, sus ojos brillaron de una forma que no intentó ocultar. Caminó hacia ella con pasos rápidos para una mujer de su edad y tomó las manos de Guadalupe entre las suyas con una firmeza cariñosa. «Gracias a Dios», dijo la cocinera en voz baja. Guadalupe le sonrió con esa dulzura que era su manera natural de estar en el mundo, y el patio de la hacienda pareció respirar de otra manera. Sebastián la condujo hasta las escaleras y se detuvo en el primer escalón. Había algo que necesitaba decir antes de subir y sabía que debía hacerlo en ese momento. Se volvió hacia ella con esa seriedad que no era rigidez, sino honestidad. «Guadalupe», dijo pronunciando su nombre por primera vez sin el tratamiento formal, y el nombre salió con una naturalidad que ninguno de los dos fingió no notar. «Mi madre la espera con una gratitud que quizá no consiga expresar completamente, y yo le estoy pidiendo que reciba esa gratitud no como el final de una deuda, sino como el comienzo de algo distinto». Guadalupe lo miró durante un instante con aquellos ojos verdes capaces de leer más allá de las palabras. Después asintió con esa calma que era su respuesta para casi todo y comenzó a subir las escaleras. La habitación de Leonora estaba distinta aquella mañana. Doña Clemencia había abierto las ventanas muy temprano y la luz de Puebla entraba con una generosidad que en los días anteriores parecía imposible. Las rosas del jardín podían verse desde la ventana abierta, y el aire tenía ese frescor de octubre que es uno de los regalos silenciosos del clima mexicano. Leonora estaba sentada en el sillón junto a la ventana, con un chal blanco sobre los hombros y el cabello blanco impecablemente arreglado por doña Clemencia, que había insistido en ello desde temprano, como si supiera que aquel era un día que merecía cuidado. Cuando la puerta se abrió y Guadalupe entró, Leonora quedó inmóvil por un segundo, observándola con una intensidad que no necesitaba palabras. Guadalupe se detuvo a unos pasos del sillón. Las dos mujeres se miraron en silencio durante un instante, que llevaba el peso de todo lo que había ocurrido entre ellas sin que hubieran tenido la oportunidad de verse realmente. Leonora había escuchado la voz de Guadalupe en el lugar más oscuro que había visitado en su vida, y Guadalupe había cantado para una mujer desconocida en una casa que la expulsó, movida por algo más grande que cualquier lógica. Sebastián permaneció junto a la puerta observándolas, y había en él una emoción que no intentó ocultar. Leonora extendió la mano. Guadalupe se acercó y tomó aquella mano fina y blanca entre las suyas, y Leonora la sostuvo con una fuerza sorprendente para una mujer que todavía se recuperaba. «Tú me trajiste de vuelta», dijo Leonora con una voz que tembló levemente. Pero no se quebró, porque Leonora Verdugo de Montiel era el tipo de mujer que lloraba con dignidad cuando lloraba. Escuchaba tu voz, y era el único hilo al que podía aferrarme. Sin esa canción me habría perdido en el camino. Guadalupe se arrodilló junto al sillón en un gesto espontáneo que no era sumisión, sino cercanía. La cercanía de alguien que quiere estar al mismo nivel de quien le habla. Yo solo hice lo que sabía hacer, respondió Guadalupe con esa honestidad sencilla que era su esencia. Mi madre me enseñó que la cura no está solo en las hierbas, también está en la presencia, en la voz, en la intención de quien cuida. Leonora escuchó aquello y sus ojos comenzaron a brillar. Llevó la mano de Guadalupe hacia su corazón en un gesto que no tenía nada de protocolo aristocrático. Era un gesto de madre, un gesto que atravesaba cualquier diferencia de clase o de mundo. Y Guadalupe, que había perdido a su propia madre demasiado pronto, sintió aquel gesto de una manera que no esperaba sentir, con una ternura que le subió desde el pecho hasta los ojos antes de que pudiera contenerla. Leonora era una mujer que había pasado toda la vida leyendo personas. No era una habilidad nacida del cálculo. Era un don natural agudizado por décadas de observación amorosa del mundo. Veía a las personas más allá de lo que mostraban. Alcanzaba aquello que llevaban oculto, lo que intentaban esconder y lo que ni siquiera sabían que revelaban. Por eso, cuando Guadalupe permaneció a su lado aquella mañana y los dos, ella y Sebastián, fueron contando las cosas que necesitaban ser dichas, Leonora no tardó en comprender lo que estaban haciendo entre ellos. Era visible en la forma en que él la miraba cuando ella no prestaba atención. Era visible en la manera en que Guadalupe se quedaba un poco más callada cuando Sebastián se acercaba. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos había nombrado todavía, pero que ya existía, con una solidez que no necesitaba nombre para ser real. Leonora no dijo nada aquel primer día. Se limitó a observar, a hacer preguntas sobre las hierbas, sobre el tratamiento, sobre el conocimiento que Guadalupe había heredado de su madre y de su abuela, y escuchaba las respuestas con esa atención genuina de quien está verdaderamente interesado y no solo siendo educado. Había allí una curiosidad real, la curiosidad de una mujer que había valorado el conocimiento toda su vida y que reconocía en Guadalupe una inteligencia distinta, pero igualmente profunda. Y había también algo más, un afecto que nacía rápido y con una naturalidad que solo ocurre entre personas que se reconocen mutuamente sin haber sabido que se estaban buscando. Aquella tarde, cuando Guadalupe bajó al jardín para recoger algunas hierbas para el té de recuperación de Leonora, la duquesa llamó a Sebastián, que había permanecido en la habitación. Él se acercó y ella lo miró con esa mirada que él conocía desde niño, esa mirada que veía todo. «Ella es extraordinaria», dijo Leonora con una calma que no era casual. Sebastián guardó silencio. «Y tú lo sabes», continuó ella. Todavía no era una pregunta. Era una afirmación pronunciada con la precisión de quien no está probando, sino confirmando. Sebastián miró hacia la ventana, donde el jardín se extendía abajo, y Guadalupe podía verse entre las plantas, inclinada sobre las hierbas con la atención reverente de siempre, mientras la luz de la tarde atrapaba sus cabellos pelirrojos. «Sí», respondió simplemente. Leonora asintió una sola vez, con esa gravedad tranquila que era su manera de bendecir algo sin necesidad de ceremonia. No hacía falta decir nada más. La madre había visto. El hijo había admitido. Y allá abajo, sin saber que era observada, Guadalupe recogía hierbas mientras tarareaba suavemente aquella melodía antigua que había atravesado la frontera entre la vida y la muerte para traer a Leonora de regreso. El sol de Puebla caía sobre el jardín con esa generosidad dorada del final de la tarde, y Sebastián permaneció mirándola durante largo tiempo, con una certeza en el pecho que era nueva y antigua al mismo tiempo. Los días que siguieron en la hacienda fueron distintos a todo lo que había existido antes. Guadalupe comenzó a ir cada mañana para continuar con el acompañamiento de la recuperación de Leonora, y su presencia se fue convirtiendo en parte del ritmo natural de aquella casa, de una forma que nadie necesitó discutir ni anunciar. Doña Clemencia empezó a dejarle una taza de café preparada en la cocina cuando llegaba. Los criados que antes la miraban con desconfianza fueron cambiando poco a poco, primero con una neutralidad cuidadosa y luego con una apertura natural, la respuesta inevitable de las personas honestas cuando conviven con alguien genuino. Y Leonora, que recuperaba fuerzas a una velocidad que el médico seguía calificando de inexplicable, la esperaba todas las mañanas en el sillón junto a la ventana con una ilusión que no intentaba esconder. Sebastián y Guadalupe comenzaron a encontrarse en los espacios entre las visitas, en los corredores de la hacienda, en el jardín, en la terraza donde a veces tomaban café cuando Leonora dormía. Las conversaciones eran concretas al principio. El tratamiento, las hierbas, la recuperación de la duquesa, la historia de Puebla que ella conocía desde un ángulo distinto al de él, pero fueron profundizándose de manera natural, con esa progresión que ocurre entre personas que realmente se interesan la una por la otra y no necesitan forzar nada, porque el interés hace el trabajo por sí solo. Él hablaba de su infancia en la hacienda, de su padre, a quien perdió demasiado pronto, del peso de heredar un título antes de estar preparado. Ella hablaba de su madre, de su abuela y del camino que recorrió sola hasta llegar a Puebla. Una tarde en que Leonora dormía y la hacienda estaba silenciosa, Sebastián encontró a Guadalupe sentada en la terraza con un pequeño cuaderno donde anotaba recetas y observaciones sobre las hierbas. Él se sentó a su lado sin pedir permiso, con esa naturalidad que ya se había instalado entre los dos, y permaneció mirando el jardín en silencio durante un rato. Después dijo, sin mirarla: «He pensado muchas veces en lo que habría pasado si yo hubiera hablado aquel día en el corredor». Guadalupe siguió observando el cuaderno un instante más. Luego lo cerró lentamente y respondió: «Yo también lo pensé, pero lo que habría pasado no existe, solo existe lo que pasó, y lo que estamos haciendo con eso ahora». Él se volvió hacia ella. Ella le sostuvo la mirada, y había en aquella honestidad algo tan absoluto que Sebastián sintió el último resto de incomodidad entre ellos desaparecer. Leonora observaba todo aquello con esa satisfacción silenciosa de quien ve florecer un jardín que plantó con amor. No intervino, no apresuró nada, no hizo comentarios directos. Solo estuvo presente con esa presencia plena que era el mayor don de Leonora Verdugo de Montiel. Hubo noches en las que los tres cenaban juntos en la pequeña sala de la hacienda. Una comida sencilla sin protocolos, y Leonora observaba a su hijo y a Guadalupe conversar bajo la luz de las velas, y sentía una gratitud tan profunda que necesitaba apartar la mirada para que las lágrimas no aparecieran frente a ellos. Había estado a punto de morir, y la vida que había recuperado era más rica que la que había dejado atrás. Fue una mañana de noviembre, cuando las rosas de Leonora estaban en plena floración y el jardín de la hacienda tenía esa exuberancia que solo existe cuando una planta ha sido cuidada con amor durante años, cuando Sebastián encontró a Guadalupe sola entre los rosales. Ella observaba una de las flores con atención, con esa expresión concentrada que él había aprendido a reconocer como el rostro que tenía cuando algo le parecía digno de verdadera observación. Él se acercó despacio y se quedó a su lado, mirando la misma rosa que ella contemplaba. «Mi madre planta estas rosas desde hace 30 años», dijo él. «Dice que cada una tiene un nombre». Guadalupe sonrió levemente. «¿Y cómo se llama esta?» Sebastián observó la flor durante un momento. «No lo sé, pero voy a preguntárselo». Permanecieron en silencio durante unos instantes, uno junto al otro entre las rosas, con el sol de Puebla calentando el jardín y el aroma de las flores mezclándose con el de las hierbas que Guadalupe parecía llevar siempre consigo como una segunda piel. Sebastián se volvió hacia ella con esa seriedad honesta que era su forma de decir las cosas importantes. «Guadalupe», dijo pronunciando su nombre con el mismo cuidado de siempre, como algo que había aprendido a decir despacio porque merecía atención. «No sé hacer esto de manera elegante. No tengo las palabras correctas, y no voy a fingir que las tengo». Ella lo miró. «Sé lo que siento», continuó él, y sé que le fallé de una forma para la que no existe elegancia posible, pero también sé que lo que siento es real y no voy a fingir que no existe. Guadalupe guardó silencio durante ese instante, que él ya había aprendido a esperar. Ese silencio suyo, que no era rechazo, sino el tiempo que necesitaba para ser honesta consigo misma antes de ser honesta con él. El jardín permanecía tranquilo alrededor de ellos, con el sonido lejano de Puebla, más allá de los muros, y el viento suave moviendo los pétalos de las rosas de Leonora. «Yo también sé lo que siento», dijo finalmente Guadalupe, con esa voz directa que no sabía ser otra cosa. «Y también sé que usted se equivocó. Pero sé que un error no define a una persona entera, define un momento, y los momentos que vinieron después me mostraron quién es usted de verdad». Sebastián la miró con una emoción que ya no cabía dentro de su pecho. Él extendió la mano lentamente, con la cautela de quien no quiere volver a equivocarse, y ella dejó la suya sobre la de él con una naturalidad que dijo mucho más que cualquier palabra. Sus manos entrelazadas allí, en el jardín de rosas que Leonora había cultivado durante 30 años, entre los rosales que eran la obra de amor de una mujer que esperó 9 años por un hijo y que casi murió antes de ver a ese hijo encontrar aquello que necesitaba encontrar. Arriba en la ventana de su habitación, Leonora los observaba con los ojos brillando, el chal blanco sobre los hombros y una sonrisa que era la más completa que su rostro había mostrado en mucho tiempo. Llevó una mano al corazón y permaneció en silencio, agradecida, con esa gratitud que solo conocen las madres que casi perdieron todo y recibieron de vuelta algo todavía más grande de lo que habían imaginado. La ceremonia de boda de Sebastián y Guadalupe tuvo lugar una tarde de marzo, cuando Puebla estaba en plena primavera y las calles coloniales tenían ese colorido especial que la ciudad adquiere cuando el invierno se marcha y la vida decide mostrar de lo que es capaz. No fue una ceremonia ostentosa, fue una ceremonia verdadera. La iglesia elegida era la misma donde Leonora había rezado durante 9 años, pidiendo un hijo, aquella pequeña iglesia antigua que guardaba las oraciones más importantes de su vida. Las flores venían del jardín de la hacienda, las rosas que Leonora había plantado una a una durante décadas, y la canción que Guadalupe había cantado en la habitación de Leonora, cuando todo estaba suspendido entre la vida y la muerte, volvió a sonar aquella tarde, en una versión más plena, más alegre, como si aquella misma melodía hubiera encontrado al fin el tono que siempre estuvo buscando. Leonora estaba sentada en la primera fila con esa elegancia que la enfermedad no había conseguido borrar, el cabello blanco impecable y un vestido azul que doña Clemencia había escogido con el cuidado de quien prepara una ropa para un día sagrado. Cuando Guadalupe entró en la iglesia con un vestido sencillo y los largos cabellos pelirrojos cayendo sobre sus hombros entrelazados con flores silvestres, Leonora la contempló con los ojos brillando de una forma que no intentó esconder. Había allí una emoción que mezclaba gratitud, amor y esa alegría específica de las madres que ven a su hijo encontrar el camino correcto, una alegría que no tiene un nombre exacto, pero que cualquier madre que la haya sentido reconoce inmediatamente. Sebastián quedó inmóvil al verla. Guadalupe avanzó por el pasillo de la iglesia con ese paso firme de siempre, sin excesos ni afectación, sin esa teatralidad que algunas novias adoptan porque creen que el momento lo exige. Caminó siendo ella misma, con esa presencia que no necesitaba adornos, y llegó al altar junto a Sebastián con una naturalidad que hizo sonreír al sacerdote antes incluso de comenzar la ceremonia. Sebastián tomó su mano y la miró con esa mirada que había aprendido a tener después de todo lo que atravesaron juntos. Una mirada que no prometía perfección, pero sí presencia, que no prometía facilidad, pero sí honestidad. Y Guadalupe le devolvió esa mirada con aquellos ojos verdes que nunca supieron mentir. Cuando salieron de la iglesia, Puebla los recibió con esa luz dorada del final de la tarde que la ciudad reserva para los momentos que realmente lo merecen. Las personas del barrio donde Guadalupe vivía estaban en las calles, las mismas que habían desviado la mirada cuando destruyeron su reputación y que después vieron cómo la verdad se reconstruía lentamente con la paciencia de las cosas reales. Doña Clemencia lloraba sin intentar esconderlo. Petra, la joven criada que había ido hasta Guadalupe aquella noche, llevando la noticia de Esperanza, estaba entre la pequeña multitud con una sonrisa que iluminaba su rostro. Y Leonora, apoyada en el brazo de un criado de confianza, permaneció en la entrada de la iglesia observando a su hijo y a Guadalupe caminar juntos por las calles de Puebla, sintiendo que todo aquello, la espera, la enfermedad, el miedo, la casi pérdida y el milagro de la curación, había sido el camino necesario para llegar exactamente hasta allí. Los años siguientes en la hacienda Verdugo de Montiel fueron los más vivos que aquellas paredes coloniales habían conocido jamás. Guadalupe llevó a la casa una forma de habitar el mundo que transformó cada rincón sin que nadie tuviera que esforzarse por adaptarse. El jardín de Leonora, que siempre había sido hermoso, se volvió extraordinario bajo el cuidado de ambas mujeres, que comenzaron a atenderlo juntas los sábados por la mañana. La suegra enseñando los nombres de las rosas y la nuera enseñando los nombres de las hierbas, en un intercambio que también era una conversación sobre la vida, el amor y las cosas que las mujeres guardan dentro de sí y rara vez encuentran con quien compartir por completo. Leonora vivió muchos años más, con aquella salud recuperada que los médicos seguían considerando casi un milagro y que ella atribuía sin ningún pudor a las hierbas y a la canción de Guadalupe. Continuó siendo la matriarca de la hacienda con la serenidad de siempre. Pero después de aquella enfermedad había en ella una ligereza nueva, como si haber estado tan cerca del final y haber regresado la hubiera liberado de algunas de las cargas innecesarias que llevamos sin darnos cuenta. Ella y Guadalupe construyeron una relación que iba mucho más allá de la de suegra y nuera. Era la relación de dos mujeres que se reconocieron mutuamente de una manera rara y profunda, con respeto genuino, afecto verdadero y esa amistad silenciosa que no necesita grandes demostraciones para ser inmensa. Sebastián se convirtió en un hombre distinto del que había sido antes de todo aquello. No distinto en el sentido de irreconocible, sino más completo. El recuerdo de su silencio en aquel corredor quedó con él no como una herida, sino como una memoria viva de quien no quería volver a ser. Se convirtió en un duque, que llevaba el título como responsabilidad y no como privilegio, que escuchaba antes de decidir y que aprendió a mirar más allá de la superficie de las cosas con una atención que en parte había aprendido de Guadalupe y en parte de la lección más dura de su vida. Y entre él y Guadalupe nació un amor que creció con los años en lugar de disminuir, un amor construido sobre honestidad y elección consciente, sobre el verdadero conocimiento del otro que solo el tiempo y la vida compartida consiguen crear. El conocimiento de Guadalupe sobre las hierbas y la curación comenzó a ser reconocido en Puebla de una manera que empezó despacio y fue creciendo con la consistencia de las cosas verdaderas. Abrió un pequeño lugar en la ciudad donde atendía a las personas que necesitaban ayuda, y la fila frente a aquella puerta se convirtió en la respuesta más elocuente que el destino podía darles a quienes habían intentado destruir su reputación. Sebastián jamás intervino directamente en ello. La apoyó, facilitó lo necesario cuando hizo falta, y sintió ese orgullo particular de quien ama a alguien que no necesita de nadie para ser quien es, pero aún así elige caminar a su lado. Y ahora, querida amiga que llegó hasta aquí, que atravesó cada parte de esta historia con el corazón abierto, necesito detenerme y hablar contigo de una forma diferente. No como narradora de una historia, sino como alguien que cree que el amor de una madre es la fuerza más poderosa que existe en este mundo. Leonora esperó 9 años por Sebastián. 9 años de oraciones, lágrimas escondidas y una fe que nunca se apagó, incluso cuando todo a su alrededor decía que quizá era mejor rendirse. Y cuando él llegó, ella no solo lo crió, lo formó. Lo llenó de amor de una manera tan completa que fue ese mismo amor el que terminó salvándole la vida cuando estuvo en el lugar más oscuro. Porque fue el amor de Sebastián el que permaneció despierto junto a ella durante semanas. Fue el amor de Sebastián el que abrió la puerta a Guadalupe cuando todos los demás la habían cerrado. fue el amor de un hijo tan profundamente amado que no sabía vivir sin la madre que le había enseñado a existir. Piensa en tu madre ahora. ¿En dónde está en este momento? Si todavía sigue aquí con esas manos que conoces de memoria, con esa voz que reconoces antes incluso de verla, con esa manera única de ser que no existe en ninguna otra persona en el mundo, o si ya vive en el cielo, en ese lugar donde permanecen las personas que amamos cuando se marchan, nunca tan lejos como parece, siempre cerca cuando la nostalgia las llama. Piensa en ella. Piensa en todo lo que hizo por ti sin que tuvieras que pedirlo. Las noches que no durmió. Las veces que se puso a sí misma en segundo lugar sin sentirlo como sacrificio, porque para ella no era sacrificio. Era amor. Las palabras que te dijo y que todavía viven dentro de ti sin que siquiera notes cuánto las guardas. Y si tú eres madre, piensa en tus hijos. Piensa en las veces que te quedaste despierta escuchando su respiración para asegurarte de que estaban bien. Piensa en las veces que escondiste tu propio miedo para que ellos no sintieran el tuyo. Piensa en sus pequeñas manos dentro de las tuyas. Piensa en cómo los amaste antes incluso de que supieran qué era el amor. Porque eso es lo que hacen las madres. Aman antes, durante y después. Aman cuando son correspondidas y aman incluso cuando no lo son. Aman con una constancia que no depende de las circunstancias, porque el amor de madre no es circunstancial, es constitutivo, está hecho de la misma materia de la que estamos hechos nosotros. Leonora casi partió sin ver a su hijo feliz, y cuando regresó, lo primero que pidió fue encontrar a la mujer que había cantado para ella en la oscuridad, porque en el lugar más profundo de su existencia, lo que permaneció no fue el título, ni la hacienda, ni el apellido familiar. Lo que permaneció fue el amor, la voz, la presencia de alguien que realmente se había importado por ella, y eso es lo único que llevamos con nosotros a donde quiera que vayamos. No las cosas, no los títulos, sino el amor que recibimos y el amor que damos. Hoy, en este Día de las Madres, quiero pedirte algo. Si tu mamá todavía está aquí, llámala. Ahora. No después. Ahora. Dile que la amas con esas palabras exactas, porque a veces creemos que las personas ya saben lo que sentimos y olvidamos que escucharlo hace diferencia. Que escuchar esas palabras alimenta el corazón de una forma que simplemente saberlas no consigue alimentar. Y si tu mamá ya partió, háblale igual. Ella escucha. Las madres siempre escuchan, estén donde estén. Déjame aquí abajo un comentario contándome algo hermoso sobre tu mamá. Un recuerdo, una palabra que ella siempre decía, un gesto que jamás vas a olvidar. Quiero leer cada uno de esos comentarios, porque cada historia de amor entre madre e hijo es única, preciosa y merece ser contada. Y deja tu like en este video como una forma de homenajearla hoy. Cada like es una flor colocada en el corazón de una madre. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí, en la familia Cuentos del Corazón, cada historia que contamos está hecha con el amor que aprendimos de nuestras madres. Y esta historia en especial fue creada pensando en cada una de ustedes, en las madres que fueron, en las hijas que son, en las mujeres que llevan dentro de sí el amor más antiguo y poderoso que existe. ¡Feliz Día de las Madres! Para todas las Leonoras del mundo, que esperaron, rezaron y amaron sin detenerse. Para todas las Guadalupes, que curaron con las manos, con la voz y con la fe. Y para todos los Sebastianes, que se equivocaron y tuvieron el valor de regresar. El amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta. Con todo el amor del mundo, la familia Cuentos del Corazón les agradece por formar parte de esta familia. Hasta la próxima historia.